Hola, ¿cómo están? Damos inicio a un nuevo programa de Desafío Digital. En esta oportunidad quisimos invitar a Juan Pablo Torres. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Alex, ¿y tú?
Bien, aquí estamos, todo bien. Oye, Juan Pablo es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director del Observatorio de Innovación de la FEN, como es conocido la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, y dentro de sus... les voy a contar un poquito de su background. Es ingeniero civil industrial y magíster en ciencias con mención en ingeniería industrial en la Universidad de Santiago de Chile y doctor en administración estratégica de la Universidad de Warwick, no sé cómo lo pronuncia, del Reino Unido. Actualmente es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y director del Observatorio de Innovación de la misma facultad. Bueno, hay muchos temas que te queremos preguntar, Juan Pablo, que tienen relación con el financiamiento, porque nosotros nos dedicamos a lo que yo le llamo pilares o verticales, transformación digital, emprendimiento de alto impacto, innovación, y obviamente el tema emprendimiento de alto impacto y emprendimiento en general, clave es el financiamiento en cualquier momento, pre 18 de octubre y para qué decir pre crisis mundial de pandemia, pero más aún ahora podemos hablar un poquito de las dos situaciones en términos generales, pero también en términos particulares de este contexto terrible de financiamiento. Incluso las grandes unicornios en el mundo están teniendo problemas, unicornios que son financiados en los mercados financieros americanos, que les meten y recursos y plata para generar tracción y growth hacking sin límites. ¿Para qué decir las empresas latinoamericanas que tienen menos acceso a financiamiento, donde se ven forzadas no a conseguir tanto usuario y tanta tracción, sino a llegar lo más rápido posible al punto de equilibrio? Entonces, cuéntanos un poquito cómo ves tú la situación actual del emprendimiento en general, del emprendimiento de alto impacto, startups, si quieres, unicornio, y en la lógica del financiamiento en distintas fases, pero también del capital de riesgo cuando le toca entrar.
Perfecto. Mira, yo veo aquí como el problema o el asunto de financiamiento desde dos perspectivas. Desde una perspectiva del emprendedor, del fundador, que usualmente se habla, hay dos tipos de emprendedor: el emprendedor por necesidad, que hace su empresa asociada o algún modelo de negocio que no es escalable, y los que llaman startups, que muchas veces se llaman de empresas de base tecnológica. ¿Ya? Y ahí la gran problemática o issue que ellos tienen es cómo obtener financiamiento para poder tener éxito en su empresa. Pero por el otro lado está también la visión de la empresa y del inversionista, que muchas veces financian a este tipo de emprendimiento. Entonces, desde las dos perspectivas, voy a partir primero con la primera, de los emprendedores. En el mundo están viendo una dificultad para levantar capital, desde lo que es capital semilla, que son capitales tempranos para poder financiar estas ideas nuevas, hasta rondas mucho más profesionalizadas, que son las rondas de capital de riesgo, que ahí ya no solamente tienen que levantar capital, sino que también buscan otro tipo de atributos los emprendedores. Buscan que los inversionistas de riesgo le ayuden con las redes para poder ir a buscar más inversionistas, y al mismo tiempo también buscan profesionalización. Y yo creo que ahí ese es el core de lo que debería andar buscando un emprendedor, startups en el capital de riesgo. Por el otro lado, tenemos a las grandes corporaciones, que algunas tienen capital de riesgo corporativo para financiar adquisiciones de startups, parciales o completas, pero al mismo tiempo también estas empresas podrían financiar proyectos internos con capital de riesgo corporativo. Entonces, esas son como las dos aristas del problema de financiamiento. Cuando nos vamos a analizar el problema de capital de riesgo, que creo que, o el ambiente de capital de riesgo, es central entender que esta concepción de ciclo, ya, que muchas veces no se habla de que el capital de riesgo tiene un ciclo, pero es fundamental que una sociedad entienda ese ciclo. Lo voy a explicar con un ejemplo bien, claro, ya. Vamos a hablar de una empresa muy conocida por todos, Google, ya. Y Google en el 2015 se reestructuró como una corporación que actualmente se llama Alphabet. Y dentro de Alphabet está la unidad de negocio Google y otra unidad de negocio que es distinta, que se llama Google Ventures o GB, ya. Google administra su modelo de negocio en el marketing digital, pero la unidad de negocio Google Venture busca, tiene capital para ir invirtiendo en diferentes startups. De hecho, ellos tienen un portfolio de cuatro grandes industrias: consumidores, empresas, ciencias de la vida y tecnologías fronteras. O sea, ellos dicen, de aquí no nos salimos. Pero es importante entender el ciclo, y voy a poner el ejemplo de Google, que fue el que ha pasado todo el ciclo. Pongamos en un momento inicial, cuando Larry Page y Sergey Brin, en el 96, estaban estudiando un posgrado en Stanford, y se le ocurre esta idea de Google, de este buscador. ¿Ya? Luego de esta idea, ellos tuvieron que levantar capital, primero semilla, para poder establecer esta empresa, esta idea, pero luego empezaron a buscar capital de riesgo. ¿Ya? Y de hecho, esta empresa, Google particularmente, pasó primero una ronda de inversionistas ángeles, después una ronda de serie A, B, C, hasta que hizo la oferta inicial pública, que en inglés se llama el IPO, cuando busca financiamiento público a través de acciones que se pueden transar públicamente. Esa es la primera parte del ciclo. O sea, una empresa tiene un acuerdo con una startup, tiene un acuerdo con una empresa de capital de riesgo, se llena el acuerdo, se empieza a administrar ese acuerdo, y luego lo que están esperando ambos, los emprendedores y los inversionistas de riesgo, es que esta empresa tenga un exit o una salida. Hay dos tipos de salida. Una salida que es un IPO, como lo acabo de nombrar en el caso de Google, o cuando una empresa u otra corporación adquiere esta empresa que fue financiada por capital de riesgo. En el caso de Google, tomó la opción de una oferta inicial pública, pero lo que es más importante para entender el ciclo es que posteriormente creó una unidad específica de capital de riesgo para después ir inyectando capital de riesgo a la industria. Entonces, el capital de riesgo es un ciclo que parte cuando un emprendedor o un fundador adquiere parte de ese financiamiento, pero luego va siendo desarrollada esta empresa, profesionalizándola, hasta que después él puede invertir en el futuro en capital de riesgo para adquirir otras empresas. Entonces, eso es como lo primero que creo que es importante entender. Y aquí creo que voy a ir a lo medular de lo importante de hoy en día entender esto, es que las startups, el capital de riesgo entrega a las startups profesionalización. En Estados Unidos, en el ecosistema, en al menos los que conozco bastante bien, que es Silicon Valley y Londres, esta parte la hacen muy bien las empresas de riesgo, donde te intervienen, te ponen un gerente de finanzas, te ponen un gerente general. En el caso de Google, en el año 2001, después de la ronda C de inversionistas de riesgo, llega Eric Schmidt como presidente del directorio. O sea, las capitales de riesgo intervienen no solamente las operaciones, sino que también el gobierno corporativo.
¿Y esto es fundamental? ¿Los levantan del mercado y los contratan? ¿O porque no creo que tengan especialistas y tanto gente en su línea, digamos?
Lo interesante es que cuando uno empieza estas rondas, el capital de riesgo tiene diferentes rondas. Está la ronda A, B y C, y así sucesivamente, que son levantamientos de capital. Un fundador, o sea, necesita $1,000,000 para los próximos 2 años. Va a diferentes inversionistas y él pone una carta que dice: yo quiero levantar en el mercado, acá en Silicon Valley, $1,000,000. Y se va juntando con varios inversionistas, que algunos le puede dar el millón completo o otros le van dando parte de ese millón. Una vez que completa el levantamiento de ese millón, él empieza a ejecutar estas, voy a decir, sus operaciones, pero al mismo tiempo cada inversionista le quita propiedad a esa empresa. O sea, más que quitar, le adquiere una parte de la propiedad. O sea, son dueños de una parte de esa nueva empresa. Y es ahí cuando se convierten en accionistas. Y el accionista tiene la posibilidad de pedir que se contrate un gerente profesional, un gerente con mucha experiencia, para guiar el desarrollo de ese negocio. Entonces, es como una condición del gobierno corporativo que se le impone a las startups.
Pero mi pregunta concreta es, el capital de riesgo que invirtió en una empresa y que por lo tanto se transforma en accionista, por supuesto, pero cuando, entre comillas, le mete un ejecutivo que lo representa dentro de la startup, en general los levantan del mercado y los representan, igual que uno podría poner en un directorio a un director que te representa como accionista, que cumple una función profesional de director, a eso me refiero.
Así es. De hecho, usualmente los casos exitosos de estas unicornios que después se transformaron en, más que unicornio, después en empresas exitosas como Google, Facebook, etcétera, levantan a muy buenos ejecutivos. ¿Y qué les paga? Parte de la inyección de capital de riesgo le paga a la empresa el sueldo de estos ejecutivos. Entonces, de hecho, Smith, este presidente de la corporación Google en esos años, era un ejecutivo que en ese momento era bastante top. De hecho, había trabajado en las empresas Sun y Nobel. Sun es una empresa tecnológica también del área de Silicon Valley, sumamente conocida por las aplicaciones en lenguaje Java. Entonces, traen a alguien, pero muy, muy bueno de la industria, para ayudar a que esta empresa actúe de forma profesional. Y de esa forma, tiene mayor viabilidad que lo adquiera.
Estamos hablando de dos cosas distintas. Una es cuando uno levanta capital y trae uno mismo con ese capital dentro de la organización, dentro de la startup, a un ejecutivo top. Y otra cosa es que el capital de riesgo pone al ejecutivo, independientemente que lo pague la startup con la plata que levantó, pero pone al ejecutivo como de su confianza dentro. Son un poquito dos cosas distintas. En ambos casos tiene que ser un gallo top.
Sí, así es. Usualmente, eso es importante entender a nivel general, que el capital, el inversionista de riesgo, también quiere proteger su inversión, y la inversión no es necesariamente que tenga utilidad la empresa. De hecho, las startups, por definición, no están buscando nunca la utilidad. Lo que están buscando es el aumento de las ventas futuras. ¿Por qué? Porque las ventas futuras es el indicador para aumentar la valuación de la empresa.
Claro, por eso casi todas las startups.
No, estamos hablando de valuación, de cuánto vale la empresa, porque mientras no sea pública la empresa, lo que vale una startup es ficticio. Es lo que los inversionistas dicen que vale esta empresa. Entonces, por ejemplo, casi todas las unicornios que se hablan en el mundo, un unicornio es un término referido a una empresa que está valuada en más de $1 billón, o sea, $1,000 millones. Entonces, esa valuación es ficticia. ¿Cuándo se hace real? Cuando se lanza esta empresa, es una oferta inicial pública y se transa en acciones públicas, donde la gente puede recuperar esa inversión.
Está bien. Juan Pablo, te voy a interrumpir un segundo. Sí. Te quería contar porque tenemos...